Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, bienvenidos todos a este informativo diferente. En este no encontrarán noticias de actualidad, así que si echan de menos algún acontecimiento que ha sucedido en las últimas horas es porque no lo sabíamos, ya que este espacio lo grabamos, y encima en esta ocasión lo estamos grabando el miércoles, ya que ante la festividad de Simchat Torah y Shemini Atzeret, pues no es, no hemos ido a trabajar, vamos a decirlo claramente, Raquel.
Sí, pero hemos trabajado mucho antes para traerles estas noticias que, como comenta Jordi, bueno, pues no están conectadas con lo político o con esos personajes que siempre aparecen diariamente en nuestras noticias, esa información con comentario. Esta es una información diferente que comienza con las efemérides, con una mirada al pasado, Jordi.
Así es, fechas trascendentales para la historia del pueblo judío. Empezamos un 22 de octubre, que se cumplirá esta semana, pero de 1973. Allí la ONU adopta la resolución 338 que llama al cese del fuego entre Israel y sus vecinos árabes y a llevar a cabo negociaciones inmediatas para conseguir el fin de las hostilidades. El conflicto es la guerra de Yom Kippur.
El 23 de octubre de 1998, en Washington, bajo el auspicio del presidente estadounidense Bill Clinton, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en ese momento Yasser Arafat, firman un acuerdo interino de paz para Oriente Próximo que pone fin a 19 meses de estancamiento y establece los términos para la continuación de las negociaciones de paz en la región.
Y un 24 de octubre de 1870 nace Eliezer Ben Yehuda, que es el padre del hebreo moderno.
Y en 1870, este 24 de octubre, se promulga la emancipación de los judíos de Argelia.
Y de efemérides, de fechas del pasado, vamos a lo el presente, a lo que es noticia, Raquel.
Y una muy interesante y muy atrayente, Jordi. Tel Aviv acaba de inaugurar dos nuevas bibliotecas al aire libre y ya suman 8 en todo el distrito de la urbe a orillas del Mediterráneo. 4 de ellas se encuentran repartidas por el paseo marítimo, desde Yafo, en las afueras, hasta el norte de la ciudad. El horario de apertura de estas bibliotecas ambulantes está muy bien pensado porque se acopla al de los bañistas. A partir de las 7 de la mañana, los más madrugadores, y durante 12 horas los visitantes pueden escoger el título que deseen para leer.
Bueno, una idea muy de Tel Aviv, porque sí. No me imagino, por ejemplo, en Londres, tantas bibliotecas al aire libre, sería un destrozo para los libros, acabarían todos mojados. Al margen de esto, bueno, seguimos. A ver, para muchos, lo mejor es que no cuesta dinero, ni se necesita una tarjeta de miembro, es decir, que la gente puede tomar un libro y nosotros confiamos en que lo devuelva más tarde, señala una portavoz de la administración municipal. Y funciona, aunque unas veces mejor que otras, puntualiza.
Como todo.
Claro. Bueno. En total, en Tel Aviv hay 22 bibliotecas convencionales que en su conjunto tienen cerca de 1 millón de libros en préstamo.
En una superficie con césped junto a la caja de libros en la avenida Rothschild, los funcionarios municipales han montado confortables hamacas para que los transeúntes se puedan sentar y hojear de forma relajada el libro que desean tomar prestado. Hace 3 años, en esta zona, les recordamos, estaban puestas las tiendas de campaña, un poco siguiendo la estela del 15M en Madrid,
de los indignados israelíes.
Ahora, pues están estas cajas de libros y estos lectores al aire libre.
Bueno, estas bibliotecas en Tel Aviv solo son comparables con la biblioteca que tiene Raquel aquí en Radio Sefarad.
Que no está al aire libre, pero sí está a disposición de todos. Eso no hace falta carnet
por
ni
pan. No. Bueno, aparte de bromas, el préstamo gratis de libros encaja con las exigencias del movimiento de protestas al que antes Raquel hacía referencia, que buscaba una mayor justicia social, también reflejado en el, bueno, pues en lo caro que estaba la vivienda en Tel Aviv, que sabemos mucho que está, claro, y eso lo entendemos muy bien aquí en Madrid también, Raquel, ¿verdad? Bueno, y en Madrid, en España en general. Bueno, el objetivo del proyecto iniciado hace un año es hacer accesible a la literatura a cualquiera y alentar a leer en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto señaló la portavoz, algo que se reivindica todavía más en la era de los nuevos dispositivos de lectura. Al leer al aire libre no es un problema en esta ciudad, que es lo que decíamos antes de broma, ya que tiene una media de 318 días soleados al año.
Maravillosos.
Esto es maravilloso en estas fechas. ¿Por qué me has traído esta noticia?
Para darte un poquito de envidia, Jordi.
¿Por qué me has traído esto? Y yo, pues aquí en Madrid no deja de llover ya. No, no dejará de llover hasta, no sé, marzo, mayo. Bueno, no tanto, llover no, pero frío sí. Bueno, es un clima suave, el de Tel Aviv, todos los oyentes lo saben. En estas cajas de libros que decíamos se puede encontrar además todo tipo de literatura, ¿eh? Y además en diferentes idiomas, en 5 idiomas, en hebreo, por supuesto, en árabe, en inglés, en francés y en ruso. Sabemos que la población ruso parlante en Israel es importante. También hay literatura infantil en el catálogo.
Echamos de menos el castellano, también hay muchos hispanohablantes en Israel, así que tendríamos que hablar con esta funcionaria.
Uno de los idiomas más hablados en el mundo.
Que está tan contenta de esta iniciativa. Bueno, a pesar de la fuerte competencia con los videojuegos en Israel, sigue floreciendo el mercado literario para los más jóvenes. Y traemos un ejemplo de una abuela que se llama Milrat y que buscaba un libro para su nieto Alon. Y dice, lo que más me gusta de estas bibliotecas callejeras es el ambiente distendido, que no es tan estricto como en una biblioteca habitual. Además, esta señora y muchos de los habitantes de Tel Aviv contribuyen a estas bibliotecas con libros que tienen en casa y que ya han leído. Por ejemplo, dice Milrat, los regalo con gusto porque considero que es un proyecto estupendo. Sencillamente me encanta. A nosotros también.
Y seguimos en Israel porque a este país llegará en breve y por primera vez el popular musical Cats, seguro que les suena, de Andrew Lloyd Webber.
Es increíble que todavía no se haya puesto en escena en Israel. Bueno, se supone que por primera vez, como comentaba Jordi, bueno, pues llegará a Israel, dicen que en noviembre. Les recordamos que este musical en Broadway lleva en escena 18 años, nada más y nada menos.
Pues fíjate, yo creo que debe estar solo superado por En Inglaterra los Miserables, que creo que lleva desde su estreno en el año 81. O sea, 33 años lleva Los Miserables. Pero también los ingleses espanten con trampa, ¿eh? Porque los ingleses son capaces de mantener una serie. ¿Tú sabes que en la BBC hay una serie que lleva desde los años 40?
No.
Evidentemente van cambiando los actores, pero es muy tradicional, ¿eh? Los ingleses.
Sí.
Bueno, pues Cats en Israel, que lo disfruten allí. Aquí en España ya llegó en su día. On the morning rain, I used to feel uninspired,
and when I knew I'd have to pay. Y ahora llegamos. Como llega Cats a Israel, llegamos nosotros a la frase, esa microsección en la que les animamos a jugar con nosotros. La frase de la semana pasada era, una vez me hice ateo, pero no me gustó, no tienen fiestas.
Es buena frase, buena. Además en esta época.
Sí, la frase es de Jenny Youngman y fue la de la semana pasada, así que prepárense para la de esta.
Venga, vamos allá, dice así, cuando dirijo hago de padre, cuando escribo hago de hombre, cuando actúo hago el idiota. Buena frase también, ¿eh,
muy
Raquel?
Buena frase de un gran artista judío. Uy, artista. Judío
artista,
o judía. Vamos a...
Hay algunas pistas en la frase.
Sí, sí, alguien que dirige, que escribe y que actúa como un idiota. Son muy grandes las pistas que les ofrecemos para animarles a jugar con nosotros. Ya saben, tienen que escribirnos y adivinan de quién puede tratarse, quién es el autor o la autora de esta frase, a redaccion@radiosefarad.com. Esperamos con impaciencia sus soluciones a este enigma que les planteamos cada semana en las noticias de los lunes. Y como cada semana también, conectamos nuestro archivo de una década con una propuesta musical que nos hace Jordi.
Pues sí, Raquel, hoy os voy a hablar de una artista norteamericana que se llama Carole King. Se llamaba en realidad Carole Klein, sigue viva. Por favor, aunque tiene 72 años, mira, la misma edad que Bárbara Streisand. A lo mejor no le suena mucho este nombre, pero seguro que muchas de sus canciones sí, ya que es la principal compositora de los años 70 y, bueno, sigue vigente hasta los 90, ha tenido grandes éxitos. Es una mujer, bueno, ha ganado 4 premios Grammy, 25 álbumes en solitario y también ha tenido éxitos, como digo, de todo tipo, sobre todo, aparte de cantar ella, por supuesto, sus canciones, pero ha sido más bien, digamos, compositora para otros intérpretes. Ha compuesto muchas canciones que han sido grandes éxitos en Norteamérica y en todo el mundo. Esta canción que estamos escuchando ahora, que hemos empezado a escuchar, es probablemente su canción más famosa. También he de decir que la versión más famosa es la que interpreta Aretha Franklin, pero como estábamos hablando de ella, pues hemos decidido poner la suya. Es lo que le pasa a Carole King, que quizá ella misma no es tan famosa como sus canciones, que sí lo son, muchas, muy buenas. Por ejemplo, Take Good Care of My Baby, también la de Some Kind of Wonderful, Up on the Roof, en fin, son muchas que también a lo mejor por el título no les suena tanto como
pero que
cuando
si las
escuchen.
Oyen y les invitamos a hacerlo acudiendo también a nuestro archivo,
ahí
les ponemos el enlace, en nuestro Leer Más, pues
sí,
bueno,
sí.
Pues un homenaje a Carole King Klein, ¿no?
Carole King, que ya que te digo, no he dicho el título todavía, estamos escuchando la de You Make Me Feel Like a Natural Woman,
wow,
uno de sus mayores
éxitos.
Es una
de mis canciones preferidas,
¿sí?
Jordi.
Pues ¿Ves?
No
la
sabía que...
¿Qué acaba de pasar?
¿Sí?
No sabías que era de Carole King,
sí, que
¿verdad?
Forma parte de la banda sonora de una de mis películas preferidas, que es Reencuentro, de Lawrence Kasdan.
Pues mira, y esta canción además está dentro del disco Tapestry, que tiene un récord alucinante, ya que estuvo, bueno, 15 semanas en el número 1 en el año 1971, pero permaneció en las listas durante más de 6 años. Un récord que está al alcance de pocos, así que bueno, pues por recordar la figura de esta gran compositora y cantante también, aunque no sea famosa por su voz, que a la que dedicamos algunos programas en nuestras páginas antiguas.
Ahora nos adentramos en el futuro, en los días por venir, en lo que será noticia.
Así es, Raquel. El día 22, el Centro Sefarad Israel y el Círculo Dabar colaboran en la presentación del libro El País de los Dos Ríos, de Franz Rosenzweig. El título se refiere a Mesopotamia, ya lo saben, entre el Tigris y el Éufrates, ¿no? El lugar y concepto que representaba para Rosenzweig el modo en que comprendió su vida y su filosofía. Partió siempre de diversas fuentes y su pensamiento fluyó en diferentes direcciones, como si fuera un río.
Este autor fue uno de los principales teólogos y filósofos alemanes del siglo XX. Con la intención de conocer las tradiciones de sus antepasados, redescubrió el judaísmo, uno de los dos acontecimientos más importantes de su vida, dedicando así gran parte de ella al estudio y enseñanza de esta religión. La cita es el 22 de octubre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, y además hablaremos de este libro aquí en Radio Sefarad, así que estén muy, muy atentos a nuestro marca páginas.
Y ahora nos vamos a Sevilla para hablar del amor que sienten los israelíes hacia el flamenco. Hablamos en este caso de pintura, pintura sobre el flamenco de un artista israelí llamado Ilan Itag, que expone su obra Sueño de un flamenco hebreo en el Museo del Baile Flamenco de Sevilla. Esto será hasta finales de febrero.
Y queremos recordarles que la más amplia exposición monográfica de Biblia Sefardíes organizada hasta el momento, que presenta el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se clausura este próximo 26 de octubre. La exposición Palabra por Palabra, Biblia Sefardíes en Ladino, en una colección madrileña, muestra, como ya les hemos venido diciendo aquí en Radio Sefarad, ediciones de la Biblia en Ladino publicadas por los sefardíes, datadas entre 1553 y 1945. Y que fueron impresas en ciudades como Ámsterdam, Constantinopla, Esmirna, Ferrara, Jerusalén, Liorna, Londres, Pisa, Salónica, Venecia o Viena.
Sí, esta es la última semana que tienen, empezando por hoy, lunes, pues ya saben, esta es la última semana para ver esta interesante exposición. Las ediciones de la Biblia en ladino tuvieron además una enorme importancia y trascendencia religiosa, social, cultural, lingüística y folclórica en la vida y en el desarrollo de las comunidades sefardíes. Para la investigación moderna, además, tienen un valor fundamental en diversas áreas, en particular para los estudios bíblicos, lógicamente, pero también filológicos y bibliográficos.
La muestra cuenta además con recursos digitales e interactivos que completan la información que se ofrece en la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes, donde suena además la voz del rabino Benito Garzón leyendo el libro de Ruth y el Cantar de los Cantares.
Y como siempre, saben que nos gusta terminar las noticias de los lunes hablando de los guapos y las guapas, de nuestra crónica social y más que nunca hablando de Mila Kunis, la guapísima Mila Kunis, que va a tener un bebé o lo tiene ya.
Lo ha tenido ya, Jordi. Vamos a hablar de una mini Mila Kunis, porque ha sido una niña a la que han puesto el nombre de Wyatt Isabel.
Wyatt, pensaba Wyatt. Que era un nombre de chico.
Esto bueno, sí, ya sabes los yankees que hacen un poco estas cosas que pueden ser de
es complicado,
chicos y chicas. Sí. Wyatt Earp, claro, no sale inmediatamente, vaquero, ¿no? Pero bueno, la niña está sana y el nombre es el que les comentamos, Wyatt Isabel. Se ha convertido, lo dicen todos, en el ojito derecho de su famoso papá, de Ashton Kutcher. Junto al nombre, Ashton hizo un montaje con varias fotos de bebés animando a sus fans a averiguar cuál de ellas corresponde a su hija. Incluso mezcló algunas de animales de cachorritos asegurando que todos los bebés son bonitos. Bueno, él es un enamorado de los niños y estaba deseando ser padre. Dice que está muy emocionado. Siempre que hemos tenido a un niño en el set de rodaje, me emociono, me encantan los niños y no puedo estar más encantado de tener uno. Esto ha comentado el lector. El caso de Mila es parecido. También ella estaba deseando vivir esta experiencia y se ha preparado para el parto, pues asistiendo a clases de pilates y yoga, siempre ayudada por Ashton. Y bueno, ahora pues le van a dedicar todo el tiempo del mundo a esta niña, Jordi.
Qué guapos, la verdad es que me encantan, Raquel, son todos tan guapetes. Bueno, pues lo que dice Ashton es que nunca he querido ser una persona que solo tiene los negocios en mente. Bueno, perdona, esto son palabras
lo dice
de Mila.
Estoy
emocionada por dedicarme a ser madre a tiempo completo. Bueno, esto, claro, lo dicen...
Mila se lo puede permitir.
Se lo puede permitir, pero también supongo que será un esfuerzo porque, claro, los actores pues tienen una vida, digamos, fuera de lo convencional. No tienen un horario de 8 horas de lunes a viernes, cosas así. Entonces me imagino que para ella a lo mejor sí tiene que tomar una decisión. La decisión entre lo profesional y lo familiar siempre es importante, claro. Y en su caso, pues ya sabes, como si rechazas un papel y luego ese papel tiene éxito...
Sí, pero bueno, problemas para pagar la hipoteca parece que no van a tener, Jordi, ¿eh?
Eso no creo, ¿eh? Si saben gestionar bien su trabajo y sus recursos, porque, a ver, siempre queda aquellos actores que lo echan todo por la borda, que en algunos casos tenemos, ¿verdad? Actores, sí. Músicos, pues los músicos quizás son más dados a eso que los actores, pero bueno, siempre pasa. Igual, bueno, decir que ambos, Ashton y Mila, se conocieron en 1998, fíjate, yo pensé que era más tarde, compartieron rodaje en la serie Aquellos Maravillosos 70, pero claro, hasta que Ashton no se separó de Demi Moore, no se volvió amor su relación.
Claro. Pues felicidades.
Demi Moore, ya. ¿Cómo estará la pobre?
Esperemos que esté bien con otro novio y esas cosas.
Seguramente.
Volcada también en su propia maternidad.
También
ya también puede ser madre a tiempo completo. Bueno, felicidades desde aquí para Ashton y para Mila y estamos deseando verle la carita a Wyatt Isabel y que tal vez algún día protagonice nuestra portada de las noticias de los lunes, que acaban aquí, Jordi.
Lo que es más probable, Raquel, es que sea tan guapa como sus papás.
Seguro.
Así que, o más, qué diablos, más. Raquel, claro que sí, aquí terminamos las noticias de los lunes, les esperamos mañana, ya de actualidad y ya sin festividades a la vista. Gracias y hasta la próxima.